quiero hacer una semiconclusión resaltando algunos detalles importantes sobre el movimiento carismático y pentecostal desde el bastión o el ala en la que, al menos en nuestra región, predomina, que es un ala radical. Nosotros estamos en una ciudad que en México es una de las ciudades más religiosas del país. Es incluso conocida por los misioneros estadounidenses como el corazón de las tinieblas en México. Y es cuna de muchas sectas. De hecho, yo creo que rivalizamos con los brasileños en algunas cosas. Pero yo he visto, por ejemplo, aquí y hay en todo el mundo una secta cuya cuna está en Guadalajara. Y bueno, ustedes ya se estarán imaginando cuál es. Pero algo muy predominante en este tipo de, en esta ala del carismatismo, es lo que quisiera llamar tres ausencias. La primera de ellas es una ausencia de estudio profundo de la escritura. Una característica importante de este sector es la ausencia de un estudio profundo de la escritura. Se toma, aunque se precia de tener sana doctrina, se toma la escritura muy a la ligera, de manera muy plana. No se busca indagar más allá. La historia no tiene ningún valor o peso. Me refiero a lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Indagar y ponerse a estudiar más allá no es valorado, al contrario, es tomado como orgullo. Y desafortunadamente ese es una situación o un punto de quiebre que arrastra a muchas otras herejías. En una ocasión cierto personaje también decía, no hay que preocuparnos por que las palabras griegas y que los idiomas originales y que aquí, que allá, esos ya son lenguas muertas, uno no tiene que andar preocupándose por esas cosas. La segunda ausencia que encontramos como una característica esencial de esta ala, insisto, es también una ausencia de la mente, como ya se ha estado hablando a lo largo de estas ponencias. Para que todas estas prácticas puedan realizarse, hay que deshacerse del razonamiento y en muchos casos hasta del sentido común y en otros hasta de la vergüenza. Creo que los que han estado en este tipo de lugares pueden reconocer que cuando llegas por primera vez y ve todo eso, le impresiona y dice, yo no me pondría a hacer eso que están haciendo. Pero la verdad es que terminamos haciéndolo al final, después de una serie de haber sido sometidos a ciertas enseñanzas que nos decían que esto era el Espíritu de Dios. Y siendo honestos, tuvimos que hacer a un lado la vergüenza y el sentido común y decir, pues, decimos en México, chin marín, vamos a ponernos ahí a danzar también nosotros. Y la tercera ausencia es ausencia de honestidad. En varios aspectos, en esta ala del carismatismo, ausencia de honestidad del que está exigiendo este tipo de prácticas y manifestaciones y de los que luego ceden a estas cosas, imitando y sacando de sus propias invenciones y de sus propios corazones aquellas cosas que ellos quieren oír. Así que estas ausencias debieran ser alertas en nuestra mente. ¡Ey! La escritura es la base, es la regla de fe. Y no profundizarla y no tomarla tan en cuenta y tan en serio debe de prender los focos de alerta. Aquí hay algo raro. La ausencia también de la mente en todas las cosas, incluso hasta en la adoración, debe encender nuestras alertas. Aquí hay algo raro. Y la ausencia de la honestidad también debe llamarnos la atención. Aquí hay algo raro. Queremos con todo esto llamarlos a la obediencia de la palabra de Dios, a meditar en estas cosas. ¿Será de verdad todo esto bíblico? ¿Será genuino? ¿Será honesto? Y como dijimos desde el principio, el objetivo de cada una de estas ponencias es mostrar lo que la Escritura enseña sobre cada uno de estos temas, para que nosotros vayamos a la Escritura, sigamos la Escritura, obedezcamos la Escritura y también la obedezcamos en aquel mandamiento que nos dice salid en medio de ella. Y quiera el Señor convencernos por medio de su palabra, darnos celo por la verdad y que su Espíritu nos dé la gracia, la fuerza para comenzar a dar pasos hacia la Escritura, hacia la sana palabra del Señor. Muchas gracias.
Ante todo, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Nosotros, quizá usted nos ve dando conferencias y cosas así, pero principalmente nosotros somos pastores, no conferencistas. Nuestro corazón no está amarrado a un púlpito, sino a personas con las que trabajamos, con las que lidiamos. Así que déjeme abrirle el corazón pastoral, el corazón de un pastor. Conozco un hombre que nació en el contexto de una familia de creyentes, nacido, criado, aprendiendo la fe básica en una familia cristiana de tendencia pentecostal. Este hombre también, mediante iba creciendo en edad, también empezó a crecer en conciencia y fue testigo de cómo una iglesia pentecostal empezó a dar cambios dramáticos hasta convertirse en una iglesia carismática. Este hombre, dolido y confundido en su adolescencia, clamó al Señor para que el Señor le enseñara la verdad de la palabra de Dios. Dios le contestó su petición y empezó a leer la Escritura con un ánimo renovado. Este hombre tuvo que tomar decisiones para salir no solo de su iglesia, sino dejar la mayoría de su familia en estas organizaciones. Con el tiempo, por la providencia de Dios, pudo llegar a una iglesia bíblica, seguir reformando su pensamiento. Hermanos, este hombre soy yo. Cuando hablamos estas cosas, no hablamos desde un pedestal de cosas que no conocemos. Aun cuando hemos hablado estas cosas, las hemos hablado con corazones dolientes, sabiendo que muchos de nuestros amigos, hermanos y familias permanecen allí. No hablamos como manejando el tema de una forma impersonal. Hablamos del tema como quienes aún hoy día oran porque la misericordia que Dios nos tuvo también la tenga con nuestra familia. Hemos conocido la palabra, hermanos, el camino largo, el camino empinado, implicaciones, costos que hay que asumir, cuando conoces la verdad. La otra opción era amar más la zona de confort, la familiaridad, que la verdad. De manera, hermanos, que yo esto lo refiero para que usted se anime en el Señor. Yo hubiese querido estar allí en mi juventud con una oportunidad como la que usted ha tenido estos 3 días. De que alguien me hubiera dicho, joven, es por aquí, por este lado. Yo lo hubiera apreciado tanto, porque a veces creo que mi acercamiento a la doctrina fue como a tientas hasta que encontré lo que ni siquiera creo que estaba buscando bien, pero el Señor en su divina misericordia. Usted hoy ha tenido una gran bendición que la mayoría de gente que está en el carismatismo no tiene. Pero también una gran bendición implica una gran responsabilidad de parte suya. ¿Qué va a hacer con el conocimiento recibido? La verdad es tan importante, la gloria de Dios es tan importante como para tomar decisiones trascendentales y seguir a la luz de la palabra y de su limpia conciencia. ¿En verdad amará más al Señor que a padre, madre, hermanos, hermanas? ¿El Evangelio es tan glorioso como para atreverse a llevar una cruz y seguir a Cristo en sus términos? Yo espero que sí, hermanos. Decir, hermanos, que estudien la palabra es volver a decir lo que hemos venido hablando aquí y allá. Estudien las Escrituras, hermanos, en el contexto de una relación intensa, viva y personal con el Señor Jesucristo. No cometa el error de solo estudiar y estudiar doctrina que su corazón resulte más amante de la doctrina que de Cristo mismo. Pero estudia la palabra de Dios, estúdiela en espíritu de oración, estúdiala en dependencia del Espíritu Santo. Hermano, pida al Señor, que estas son las peticiones que Dios se glorifica en responder. Pida al Señor más luz, más verdad. Pida al Señor más valentía, resoluciones. Que es lo que son peticiones que al Señor le agrada responder. Tenemos una administración aquí en Colombia, hermanos. Nuestro país no ha conocido de forma sostenida el Evangelio, ni siquiera por una generación. Nuestra historia dice que venimos dando tumbos del catolicismo romano. Y la otra opción que llegó aquí fue el carismatismo. Nuestro país no conoce el Evangelio. Hablo en general, ¿verdad? No en iglesias locales, en general. Tenemos una administración, hermanos. Tengo celo profundo, yo tengo hijos como usted quizás los tiene. Y yo no quiero que mis hijos estén sentados en una iglesia donde se les haga creer que son cristianos y luego hereden el infierno. Hermanos, trabajemos para que la gloria de Dios brille en nuestras iglesias, la sana doctrina brille en nuestros púlpitos. Y que el Señor tenga misericordia de nuestro país. Termino con esto, hermanos reformados. No te fíes de lo que hoy tienes. Iglesias como nosotros han tenido más y hoy están peor. No te fíes del carismatismo o sus herejías, más bien muchas de sus herejías. Son diabólicas y tienen una capacidad casi sobrenatural de envolver a las personas. Hoy ves iglesias que en otro tiempo eran ejemplares, hoy no las ves reformadas. Y cuando tú ves caer gigantes a la lona, tú dices, ¡ay de mí! Porque si gigantes están cayendo, no nos fiemos, hermanos, no nos fiemos. No importa qué nombre tome la nueva doctrina que venga mañana, pasado mañana, en 10 años, en 15. Satanás no va a descansar. No va a descansar. Hace 30 años dijeron algunos, dejemos, el carismatismo es una de esas corrientes que viene, es como espuma y luego baja. Bueno, la espuma lleva 30 años, hermanos. Son cosas que vienen para quedarse y para destruir. Así que mis hermanos, le he hablado como un pastor, como quien se levanta y se acuesta, con carga personal por gente. Un día estaremos nosotros tres delante de Dios, respondiendo por una administración que el Señor nos ha dado, pero usted también, hoy el Señor le ha dado mucho, respondamos, hermanos, de corazón a lo que el Señor hoy nos ha dado. Muchas gracias de verdad por permanecer aquí. Sé que si usted es carismático y ha permanecido aquí, esa silla ha sido incómoda muchas veces en el transcurso de estos 3 días. Pero cuando lo medite bien, es una de las mayores bendiciones que Dios le ha podido conceder. Gracias, hermano. Gracias, pastor.
Hermanos, en nombre de la Iglesia Bautista Gracia Redentora, yo quiero en primera instancia, tal cual comenzamos esta conferencia, dar gracias a Dios. En primera instancia, porque no íbamos a hacer una tercera conferencia. Nos desanimamos, hubo situaciones que sucedieron. Yo no estaba muy animado por diferentes razones y dije, no creo que lo hagamos. Dejemos las cosas así. Y de un momento a otro, fui recordado por el Señor de las grandes bendiciones que nuestra iglesia local ha tenido en la organización, en el desarrollo y todo lo demás. Y dije, no, vamos a hacerlo. Tienes 1001 tema para escoger de qué hablar. Quizás escogí el tema que yo consideré apropiado para tratar de ayudar hasta donde el Señor nos conceda a tantas personas en esta ciudad. Y estoy seguro, en las ciudades de mis hermanos pastores, a tantas personas que están presas de errores, de herejías, de prácticas insostenibles en la Escritura. Créame que el valor nominal de la entrada a esta conferencia es eso, un valor nominal. Porque el deseo que nosotros tuvimos como iglesia al hacer esta conferencia es, Señor, o la oración fue, Señor, úsanos la manera como bien te plazca para que nosotros podamos ayudar a estos queridos familiares y hermanos y amigos que están presos del error. Habiendo dicho eso, hermanos, solamente queda recordarles el propósito de esta conferencia. No ha sido el de apabullar, no ha sido el de insultar, no ha sido el de ofender, no ha sido el de enseñorearnos de las doctrinas. Nunca ha sido el propósito. Nunca fue el propósito. Estuve presente en todas las ponencias. Los tonos cambian, los estilos cambian, el contenido cambia, pero siempre el tenor fue el mismo. Razonemos por la Escritura. Veamos las verdades y comparemos lo que estamos viviendo en nuestras congregaciones con la verdad de la palabra del Señor. La pregunta que una y otra vez escuchaste fue la siguiente: ¿a quién le debes lealtad? ¿A Dios o al hombre? Y lo que siempre hemos dicho es, no hemos negado los lazos que nos unen a algunas personas de aquellas congregaciones. No lo hemos negado. Solamente quiero enfatizar a quién le debes tu vida. Si a Cristo, sigue a Cristo conforme su palabra. Si al hombre, sigue al hombre conforme lo que el hombre te diga. Cada uno de los 10 puntos de esta conferencia nos han descrito lo que vemos a diario. No creas que cuando yo me llamo un pastor reformado o cuando digo, por la gracia del Señor, soy pastor de una iglesia reformada, no creas que me creo más que tú, en lo absoluto. Estoy tan necesitado como lo estás tú. Tengo tantos problemas como los tienes tú. Solamente mira la misericordia que Dios ha tenido contigo. Mira la luz que su Espíritu ha arrojado a tu corazón. Y hermanos, se los confieso, y no quiero ser místico, pero se los confieso que lo que acaba de decir el pastor Jorge era lo que yo tenía escrito, y por supuesto que no hablamos de esto. Va a llegar un punto en tu vida donde tendrás que tomar una decisión. Usualmente tratamos de demorar tomar esa decisión y bajo ninguna circunstancia les animo a que tomen decisiones apresuradas o a que sean reaccionarios en el sentido de alguien me hizo, yo reacciono. No, no, nadie ha dicho eso. Por lo contrario, los hemos llamado a la cordura, a la reflexión, al estudio juicioso de la Escritura. Pero eso implica que si el Señor concede luz y concede gracia, va a llegar un momento de vuestras vidas como hijos de Dios donde será insostenible continuar avalando con vuestra presencia las prácticas erráticas, erróneas y herejes que se practican en vuestra iglesia. Hermanos, uno de los aspectos que no tocamos en esta conferencia, y seré muy breve, son las falsas conversiones. Si por algo es caracterizado el movimiento carismático, es por lo siguiente: pase al frente, repita esta oración y aplausos porque ya son hijos de Dios. Y las personas se levantan llorando, emotivas y con toda suerte de emociones a flor de piel, creyéndose el cuento de que son cristianos por el mero hecho de responder a un llamado, de repetir una oración. Y entonces el crecimiento se mide en términos, la bendición del Señor se mide en términos de crecimiento. Hermanos, si la bendición del Señor se pudiese medir, se mediría en términos de genuinas conversiones y de santificación, no de números, ni siquiera de ofrendas. Las falsas conversiones de las iglesias carismáticas están llevando a miles de personas al infierno. Quizás tú estás siendo partícipe de esa práctica hereje. Cómo engañan a las personas diciéndole, repito una oración y usted es cristiano ya. ¿Vamos a seguir siendo partícipes de eso? ¿Vamos a seguir siendo cómplices de estas prácticas? ¿Vamos a seguir avalando lo que hace el pastor cada 8 días con su piano dulce al final? ¿Tendrás la conciencia limpia delante de Dios para continuar en una congregación que manipula, o bien por ignorancia, o bien por malicia a las personas? ¿Puedes tú, como hijo de Dios, continuar en una congregación como esas? La respuesta no la tengo yo. Quisiera decir, no puedes. La respuesta tendrás que darla tú mismo. Termino diciendo, ciertamente llegará un punto donde la demora para tomar una decisión ya no la podrás postergar más. Ya no podrás sacar más excusas para decir, no, yo voy a esperar un tiempo. No, el pastor ya no predica, se lo dejó a otro hermano. Va a llegar un momento donde las excusas sean insostenibles aún para ti mismo y tendrás que decidir, repito, de una manera juiciosa, de una manera escritural y con espíritu de oración. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? Solamente hay 2 caminos, hermanos. El camino se abre como una Y. ¿Por este? ¿Por donde iba andando? ¿O por el otro? Comenzar una verdadera reforma. En tu corazón, en tu hogar, en tu casa. Cual círculos concéntricos. Si por la gracia del bendito Señor al que invocamos todos los días, tú decides adherirte más a la Escritura, créeme que el Señor te va a dar la gracia para continuar ese camino. Ese camino, te advierto, no es color de rosas y sin problemas y con la plena sanidad total. No. Ese camino muchas veces puede ser tortuoso, difícil y arduo, pero es el camino señalado por Dios en su palabra. Y Él te va a sostener. Y Él no va a permitir que tú claudiques. Y Él te va a dar la gracia para perseverar hasta el fin. Si por el contrario, continúas con la actitud que has tenido hasta el día de hoy, de estar en un lado y en el otro, o de postergar esto, déjame advertirte en el amor del Señor, que comenzarás un endurecimiento de corazón, y los endurecimientos de corazón se vuelven peores cada día que pasa. No endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo aquel pueblo rebelde en las aguas de Meriba. ¿Qué vas a decidir? Aquí no es más decidir de una manera mística, de una manera intangible, indescriptible, no. Lo que propongo como tesis es que llegará, si el Señor así lo permite, un punto, un instante en tu vida, donde a la final tendrás que decidir entre el error o la verdad. Es así de sencillo. Si tú lo ves de otra manera, entonces vas a continuar en el estado mediocre siempre. No, vas a decidir entre el error y la verdad. ¿Por quién vas a decidir? Últimamente llegará ese punto donde tú vas a decidir por tu pastor, por tus amigos, por tu familia, o vas a decidir por el Cristo que dio su vida por ti en el Calvario. ¿Cuándo vas a decidir? Eso no te lo puedo responder. Lo que sí sé, hermanos, es que hemos, por 3 días, provisto tantos argumentos como el tiempo nos lo haya permitido. No para que usted salga en un emocionalismo barato. ¡Sí, qué bendición, qué hermosa! Y mañana por la mañana se le quiten todos los deseos. Vuelva y repase los textos que usted vio, las cosas que aprendió. Yo le pido el favor de que usted no, de manera juiciosa, como lo hemos dicho, pero no continúe postergando ese punto. Se lo pido, no queriendo que usted sea un número más como en las otras iglesias, sino que si el Señor lo convence que debe abandonar su iglesia, sepa usted que hay una iglesia bíblica en esta ciudad, que aunque lejos de ser perfecta, que aunque inmadura en muchos aspectos, pues lleva apenas 5 años laborando, trata, se esfuerza en adherirse a la palabra tanto como nosotros podemos. Así que ustedes estuvieran en un gran problema, como lo están muchas personas que quieren, que tienen el deseo de salir de las iglesias carismáticas y no tienen para dónde irse. Pero aquí, en Bogotá, en Guadalajara, en el norte de México y en muchas otras partes, hay iglesias bíblicas donde pueden congregarse y adorar a Dios. Que sean difíciles esos transitares, que sea difícil esa transición, sí. Pero si tú en verdad eres un hijo de Dios, te repito, Dios te dará la gracia y te concederá el desaprender el error y el abrazar la verdad. Eso lo hará Dios. Porque Dios, es imposible que saque a sus hijos del fango del error para que ellos continúen andando en desfachatez y en suciedad. La obra de Dios se completa, hermanos. Pídale a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Pídale a Dios, Espíritu Santo, que le guíe en este caminar, que le guíe en la transición que posiblemente usted tomará más adelante. Pero usted, lo dijo el pastor, es responsable con la luz que el Señor ha traído en estos 3 días. El problema de los judíos, con esto termino, fue que recibieron luz. Ya no adoraban más por medio de sombras ni de tipos. Vino Cristo mismo Y ellos de manera voluntaria se taparon los ojos para no ver el cumplimiento de la Escritura en Cristo. Grave pecado es cuando el Señor trae luz y el pueblo se niega a caminar por las sendas de verdad que esa luz ilumina.